Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos el maestro en ciencias José Alexis Martín Rivas. El doctor Marín Pompa García.
Mucho gusto, buenos días.
¿Y el maestro?
Alumno de licenciatura.
¿Tu nombre, por favor?
Jesús Fernando García Rodríguez.
Ok, Jesús. Muy bien, vamos a hablar un poquito, o bueno, cuando menos el tema que nos trae aquí a esta mesa, es la resiliencia y la memoria del bosque. ¿Qué significa que los árboles nos cuenten el clima?
Esto significa que pues los anillos no solo es una medida de la edad, esto también nos muestra cómo se mide el pasado a través de los anillos de crecimiento. Esto se debe a que cómo se han comportado los árboles a través del tiempo, si resienten la falta de la temperatura, bueno, el aumento de temperatura, la falta del agua, las sequías, las plagas, los incendios forestales y todos estos factores que esto afecta severamente a los árboles.
Correcto. Los anillos nos estamos refiriendo que cuando hacemos un corte de un árbol, bueno, pues hay anillos concéntricos, ¿sí? Y esos son los que nos van a explicar, eso es lo que ustedes estudian, ¿no? La forma del anillo, el tamaño, el
diámetro. Sí, así es. De hecho, los árboles como tal, año con año forman anillos en condiciones muy características, como lo es el estado de Durango, donde son muy marcadas las temperaturas y las precipitaciones estacionalmente. Los árboles funcionan como un registro histórico, en donde van registrando física y químicamente las temporadas de lluvias, las temperaturas buenas, malas para ellos. Entonces, hay anillos anchos, nos van diciendo que fue un año muy bueno en precipitaciones y temperaturas estables. Por tanto, la madera es un poco más gruesa. Anillos estrechos significa que hubo alguna perturbación, ya sea como lo menciona mi amigo Fernando, si fue sequía, si fue ataque de plagas o tuvo enfermedad del árbol.
Correcto. ¿Esto se da en todos los árboles? En los árboles estamos hablando de madederos, ¿no? Que los sí, son los claro. Que se dedican. Espino, pero también se da en los encinos o
sí, claro o, que sí.
En todos los
de
árboles.
De hecho, lo que es la dendroecología, prácticamente nosotros pertenecemos al laboratorio de dendroecología adscrito a la Facultad de Ciencias Forestales de aquí de la UJED. Entonces, ahí en el laboratorio nosotros tratamos de relacionar lo que es el anillo, los anchos de los anillos de los árboles, de coníferas y recientemente de latifoliadas. ¿Qué quiere decir esto? Como lo mencionas, pinos y táscates, no sé, juníperos, los abetos. Y recientemente, como lo menciono, algunas latifoliadas como los encinos, los arbutus, ¿verdad? Se dan en condiciones. Cuando crecen en condiciones iguales, los árboles responden de manera distinta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en la madera, comúnmente de pino, vemos como rayitas, ¿no? Como unas rayitas más oscuras y unas más claras.
Betas.
Le conoce como la beta, exacto. Entonces, cuando es en triply, se ve la beta así como estiradita. Sí, eso es porque nosotros extendemos lo que es la corteza, ¿verdad? Y se ve así estirada como estrías. Estas marcas claras y oscuras tienen su nombre, que es madera temprana, las partes claras, y la madera tardía, la parte oscura. Entonces, juntas en un círculo concéntrico forman un año de crecimiento. En lo que son las latifoliadas es más difícil diferenciar estas variaciones de lo que es la coloración o el tamaño de las células, pero sí se puede. En el laboratorio, gracias al apoyo de la universidad, hemos estado capacitándonos cada vez un poco más y se han podido realizar también estos tipos de mediciones en latifoliadas, en encinos.
Correcto. ¿Qué significa la resiliencia de un árbol?
Bueno, se habla mucho de esto, del tema de la resiliencia, ¿verdad? Que tenemos que ser resilientes, que los bosques y eso. En lo que es la característica de los árboles, nosotros al estudiar los anillos de crecimiento y el crecimiento concéntrico de estos, decimos que es resiliente cuando es posible que le afecte una perturbación, disminuya su crecimiento o lo retenga, y posterior a esto, ya cuando las condiciones son más favorables, vuelva a crecer este árbol. ¿Qué quiere decir? Que llega, por ejemplo, una sequía ahora en este año y los árboles de pronto detienen su crecimiento, ¿verdad? Pero en unos 5 o 6 meses empieza a llover de nuevo, ¿verdad? En temporada de verano. Y los árboles pueden volver a retomar su crecimiento. Eso quiere decir que los árboles están siendo resilientes. Porque si en la temporada de sequía fue muy extrema y ya no pudo contener su crecimiento más, empieza a crecer cuando todavía no hay agua suficiente, pues el árbol fallece.
Sí, es cuando nos vamos a sembrar arbolitos, claro, a reforestar, pero no vimos las condiciones del clima. ¿Irá a llover? Porque nos soltamos plantando y luego no llueve, entonces pues son muchas pérdidas, ¿no?
Sí.
Ahí hay que ser resilientes con el bosque y saber cuándo son las condiciones ideales para reforestar.
Sobre todo, si me permites agregar, Durango es poseedor de una diversidad que ya quisieran incluso muchos países europeos. Y pongo el ejemplo de que en el continente europeo quizá de forma nativa no encuentras más de 3 o 4 especies de pino. Aquí en Durango, un ejido tiene la posibilidad de reunir hasta 8 especies de pinos diferentes. ¿A qué voy con este tema? Que pues esa diversidad se ha constituido como un área de ventaja competitiva para los bosques, en el sentido de que permiten ser más resilientes por la propia mezcla de especies. Entonces, en Durango no conocemos del todo cuáles son las capacidades de resiliencia individual de las especies. Como bien mencionas, las condiciones adversas del clima son una amenaza con la que hay que lidiar, pero el prerrequisito fundamental es conocer cuáles de tus especies son más o menos resilientes. ¿Para qué? Para que en función de ellas, pues puedas diseñar una política o insertarlo en un portafolio de manejo para que los tomadores de decisión escojan la especie A sobre la especie B en función de su resiliencia. Entonces, estos estudios están tomando relevancia y afortunadamente con la facilidad de la infraestructura que brinda el laboratorio en la Facultad de Ciencias Forestales y con el talento de los chicos que aquí nos acompañan, pues estamos abriendo un camino interesante para discernir cómo están estas tasas de resiliencia. Insisto, que nos permitan tratar de mejor manera los programas de manejo, de restauración, de reforestación.
Correcto. Entonces, tengo una duda. ¿Para ver estos anillos tenemos que talar el árbol? ¿Es necesario?
No es necesario. Ahorita, hoy en día, se utiliza un instrumento totalmente metálico, que esto coincide, es un hueco que se hace el árbol para sacar un tubito cilíndrico para al ancho de un lápiz o una pluma, que con este ya se empiezan a observar los anillos de crecimiento. El proceso se trata de lijar completamente la muestra, para que sí se puedan ver observables los anillos de crecimiento y no tener problemas al momento de querer contarlos con el microscopio. El instrumento que le comentaba se llama barreno de Pressler, algo así. ¿Este es el instrumento metálico con el que se utilizan?
No, no le causa daño.
No, de hecho, es así como menciona mi compañero, es un taladro metálico manual. Entonces, vas dando vueltas y va insertando el taladro, va haciendo un núcleo de crecimiento, nosotros le llamamos, ¿verdad? En realidad es una pequeña muestra del tamaño de una pluma, con la que nosotros, después del procesamiento que menciona mi compañero, podemos observar a través de un microscopio de ultraprecisión cuánto ha crecido milimétricamente ese año con año. Esta muestra no le causa daño significativo al árbol, no como antes que pues todo era talar y luego ya ver qué había pasado, ¿verdad? No, nosotros ahora tomamos dos muestras concéntricas, una de cada lado, para tratar de abarcar la mayor variabilidad del tronco. Entonces, con esas dos muestras nosotros podemos reconstruir, si, siempre y cuando las podemos sacar hasta el centro del árbol, nosotros podemos reconstruir el crecimiento histórico del árbol. Es decir, si nosotros tomamos la muestra este año, en 2026, empezamos a contar sus anillos a partir del 2025, porque el 26 todavía no terminamos, ¿verdad?
Todavía no.
Entonces, del 25 hasta donde el árbol se estableció a esa altura.
El diámetro mínimo de un árbol para hacer este tipo de trabajos, ¿cuál sería?
Bueno, la tecnología ha posibilitado, es una muy buena pregunta, en principio, la tecnología ha posibilitado que los diámetros ya no sean una limitante. Históricamente, digamos que los diámetros a partir de 10 centímetros eran objeto de análisis de dendroecológicos, ¿verdad? Hoy en día, y gracias a los convenios con otras instituciones extranjeras, podemos conocer a nivel de célula el incremento. Entonces, esto te permite, nosotros le llamamos estudiar brinzales, que son los arbolitos bebés, desde hasta de un centímetro de diámetro o menos, porque podemos hacer unos muestreos que le llamamos con microcores, en el cual se replica lo que decían mis colegas. En vez de hacer un núcleo de crecimiento del diámetro de un lápiz, se hacen quizá de la cuarta parte de eso y más cortos. Entonces, el diámetro ya no es limitante. Al contrario, elucidan procesos que desconocíamos, porque, insisto, ya la resolución no es anual o estacional a través del ancho de anillo, como se refería antes, sino dependiendo de la frecuencia con que tú estés muestreando, digamos semanalmente o dos semanas, cada 15 días, puedes estar contando el número de células que produce ese árbol sin hacer un muestreo destructivo, que es una de las bondades que tiene esta técnica. El árbol sigue estando ahí y te permite monitorearlo, te permite ir observando a largo plazo, ¿no?
Ok, hablan que una franja es un año. Pero es un año, ¿cómo se cuenta ese año? No es un año numérico como el que tenemos nosotros, ¿verdad?
De hecho, se le dice, es un año de crecimiento de una coloración oscura a otra coloración oscura. Va madera temprana, clara, la madera oscura, madera tardía. Esas dos en conjunto es un año de crecimiento. Un año como el de nosotros le llamamos un año calendario. Al momento de nosotros de procesar las muestras para poder datar esos crecimientos concéntricos del árbol. Nosotros por eso te comentaba ahorita de que si tomamos la muestra ahora en el 25, digo en el 26, tenemos que datar de a partir del 25 hacia atrás para nosotros poder asignarle un año calendario de nosotros al crecimiento que tuvo el árbol en cierto año, ¿verdad?
Ok, es bueno saber eso. Entonces, ¿quiere decir que los árboles pueden recordar algún fenómeno? Si cayó una nevada, si cayó algún... ¿Se queda registrado ahí en los anillos?
Sí, de hecho, los árboles son como unos registros históricos naturales. Al ellos estar intrínsecamente en alguna superficie, ellos registran todo lo que está a su alrededor. Nosotros podemos tratar de ver cómo está correlacionada ciertas cosas, ¿verdad? Como lo mencionas, a lo mejor hubo una nevada muy fuerte en cierto año, pero tal vez esa nevada le sirvió al árbol, ¿verdad? En lugar de que le fuera perjudicial, se benefició de la disponibilidad de agua que va a resurgir después del derretimiento de la nieve. O sea, todos esos cuestionamientos los hacemos ahí en el laboratorio. Tratamos de correlacionar los anchos de los anillos de diversas especies al clima local de donde están establecidas esas especies.
Correcto, es sumamente interesante. ¿Qué es un efecto de legado?
Bueno, un efecto de legado es como cuando se encuentran sequías recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si hubo una sequía de 2 años, ¿verdad? Y lo pasó un año bien y luego hubo otra sequía de 1 año. Ese legado de las sequías es como una memoria de las especies. Entonces se van registrando dentro también de su crecimiento y posteriormente se pueden ellos preparar para decir, bueno, si ya se están viniendo más frecuentemente las sequías, yo tengo que aprovechar al máximo estos recursos en este año que está bien, porque el año siguiente no sé qué va a pasar, ¿verdad? Entonces se están reprogramando los árboles para poder resistir a estas sequías que están siendo cada vez más recurrentes.
De hecho, yo quisiera agregar, si me permites, que gracias a sentirnos inmersos en el análisis de especies hojosas, no coníferas, es decir, que no forman anillos de crecimiento tan anual como lo hacen los pinos, sino un clásico ejemplo son algunos encinos, ha sido posible comprobar ese efecto de legado a través de evidencias que demuestran que el árbol tiene memoria. Entonces, la estrategia para enfrentar una sequía, a diferencia de los pinos, en ese legado de sequía, el árbol de encino lo que hace es desarrollar un sistema radicular más extenso, más complejo, más profundo, a diferencia de los pinos, que es menos profundo, más superficial, por un lado. Y por otro lado, una de las estrategias favoritas que a nosotros nos sorprendió es que tiran sus hojas. ¿Y qué significa que tiran sus hojas? Pues que no tienen necesidad de gastar energías en hacer fotosíntesis y entra en una especie de reposo. Por eso en la época de sequía, de estiaje, vemos los árboles de encino, sobre todo desprovistos de vegetación, mientras que los pinos pues están fabricando sus carbohidratos y eso les implica un gasto y eso les implica estrés. Entonces prefieren hacer eso que morir de sed, ¿no?
Se convierten en caducifolias para tirar las hojas y no va a poder transpirar para retener un poquito esa poca agua o nula agua que hay, ¿no? ¿Qué tan atrás podemos viajar en el tiempo? Que no sé qué tanto hemos encontrado algún pino.
Yo actualmente estoy realizando mi tesis en base a una base de datos, que esta base de datos contiene pues principalmente lo que es el periodo del árbol, la altitud, las coordenadas. Y pude fijarme lo impresionante que es el tiempo, porque me encontré con un árbol que es del año del 771, ni siquiera en 1700, es 771 de los años.
Pino.
Sí, es una especie de,
o sea, de pino. Los árboles, a pesar de que nosotros los podemos ver si son de talla pequeña, ¿verdad? Nosotros imaginaríamos un árbol de 700 años, pues a lo mejor un árbol enorme, ¿verdad?
Bueno, pero los pinos no crecen tanto.
Exacto, o sea, los árboles son muy engañosos. Pueden crecer bastante, pero no tener tantos años. O pueden crecer poco, ¿verdad? Y tener bastantes años. Sí, es muy impresionante lo que menciona mi compañero, porque puedes analizar árboles de 50 años, de 100 años, de 500 años. Sin embargo, recurrentemente en los bosques que están bajo manejo, son árboles de nuevo crecimiento, ¿verdad? No podemos encontrar árboles tan longevos como en una área restringida, por ejemplo, en una barranca o en un área protegida, ¿verdad? Pero sí es muy impresionante la cantidad de años que puedes analizar dependiendo del tipo de muestreo que realices.
Y sobre todo que no son muy comunes, no vas a encontrar muchos.
Sí, es muy difícil encontrar, por ejemplo, aquí ya árboles de 1000 años, de 800 años, ¿verdad? Que sí los hay, a lo mejor metidos en alguna barranca inaccesible para el ser humano o para el manejo forestal, ¿verdad? Porque también esas áreas que les conocemos nosotros como de quebradas, están exentas del manejo forestal porque son inaccesibles para la maquinaria. Entonces puede ser que en aquellas áreas sí haya árboles que tengan esa edad, ¿verdad? Pero es muy impresionante.
Alejados de los motosierristas.
Exacto, alejado de uno, ¿verdad?
Un comentario que es importante mencionar sería que no se puede comparar el crecimiento de un árbol que está cerca de, por ejemplo, de un acuífero o algo de un río, sí, a uno que está más alejado. Es el crecimiento que se le va a otorgar a ese árbol. Por ejemplo, el que está más cerca del acuífero va a tener un crecimiento más rápido que el que está más alejado de él.
Sí, sí, pues las raíces, sí, aparte de dar soporte, pues no van a crecer, ajá, tanto, porque ya va a tener el agua muy cerquita, entonces van a poder, ajá, tomar el agua necesaria para su crecimiento. Ajá. Entonces, pues son crecimientos y microclimas distintos.
Así es.
Correcto. ¿Existe alguna relación entre la salud de los árboles, de los anillos y el agua que podamos tomar en la ciudad?
Sí, de hecho, hay algo que se conoce como bosques de alto valor de conservación por servicios hidrológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son bosques que están produciendo agua, ¿verdad? A términos muy grandes es eso. Pero en realidad, un bosque, pues, él pasa por un proceso de filtración al momento de que el agua, pues, brota, ¿verdad? En comparación de que es un bosque, un suelo desnudo en donde podemos encontrar agua con contaminantes.
Sí, y bueno, y los van purificando, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, pues estamos encontrando más cosas para sumarle ya las necesidades que teníamos de pulmones. Entonces, como dice el doctor, bueno, pues somos propietarios de los pulmones más grandes que hay de aire, pero no nada más de aire. Estamos viendo que también es de agua, de conservación de tierra, de favorecer otras especies que crezcan a su alrededor. Porque los... Sí, entonces, pues estamos viendo muchos beneficios que tienen los ejidos. Tanto un poco la explotación, bueno, que es, uh-huh, que es natural o normal, pero todo lo que producen estos árboles y las variedades que tenemos, pues bueno, es fundamental tener bosques para la filtración de agua, de aire, de todas estas condiciones que deberemos de tener y que ya son tan escasas.
Sí, así es.
¿Por qué decimos que los árboles son vigilantes del cambio climático?
Porque a comparación de nosotros, de los seres humanos y de las estaciones climatológicas que nosotros tenemos, que donde podemos encontrar registros históricos a partir de 40, 50 años en algunas regiones, en otras, lamentablemente la infraestructura no es tan buena que no podemos tener registros, ellos... Como ya lo mencionamos, tras esa particularidad de crecer donde mismo y de que su crecimiento esté impulsado por las variaciones climáticas, por la disponibilidad de agua, nosotros podemos inferir el clima pasado a partir de sus anillos de crecimiento. Entonces, gracias a ello, nosotros podemos darnos una idea de cuánta lluvia cayó en cierto año, a pesar de que nosotros no tengamos los instrumentos necesarios para ese análisis.
Correcto, es una información muy, muy necesaria. ¿Cómo la gente puede ayudar a estos bosques a que sean más resilientes?
Pues va desde la educación ambiental, ¿no? Desde que nosotros vamos a los bosques, a las áreas verdes, a los parques, que no contaminemos tanto física con las envolturas ni químicamente los mantos freáticos. Al nosotros tratar de realizar esas acciones de conservación, pues podemos dar pie a que más personas se unan y a que cuiden más los ecosistemas forestales.
Doctor. Yo quisiera agregar algo que me parece estratégico y es una muy buena pregunta, lo que tú planteas. Hay que entender a los árboles. Hay que saber que son árboles, perdón, que son seres vivos, y está demostrado científicamente que los árboles están interconectados entre sí a través de sus sistemas radiculares. Hay un estudio muy famoso que demuestra cómo en un experimento y tres diferentes especies de árboles se intercambian nutrientes. El A le dice al B, ¿tienes nitrógeno? No, pero tiene el C. Entonces, el C le pasa nitrógeno, mientras que el A le pasa fósforo y hace una interconexión ahí que la autora termina diciendo, cuando un árbol lo cortas, el vecino lo siente. Entonces, esa estrategia a mí me parece importante, sobre todo enseñarla con los pequeñines, para entender que si tú modificas el paisaje destruyendo o haciendo un disturbio en un bosque, en realidad te lo estás haciendo a ti como parte del ecosistema. Entonces, en la medida en que nosotros concienticemos desde edades tempranas, a través de acceso universal al conocimiento, en el futuro vamos a tener estudiantes o científicos brillantes como los estudiantes que tengo aquí a mi lado, que contribuyen al conocimiento a través de sus análisis y de su talento.
Sí, siempre y cuando los elementos sean móviles, entonces los pueden subir y bajar entre los árboles. Sí, la mejor enseñanza es esa, ¿no? Enseñarle a los niños. Probablemente nosotros, nuestros padres, pues no nos inculcaron más eso, pero sí trabajar mucho con los niños porque va a ser el futuro de esto, ¿no? Y van a ser los dueños en algún momento del bosque, entonces hay que enseñarlos a conservarlo. Hay que enseñarlo a que no nomás nos da madera, nos da oxígeno, nos da agua, nos da un montón de cosas que están muy escasas y se van a escasear más si nosotros no hacemos un buen cuidado de todo lo que tenemos.
Sí.
De lo mucho o poco que nos hayan dejado nuestros padres en referente al bosque.
Sí, de hecho, uno de los objetivos del desarrollo forestal sustentable es ese, el que podamos nosotros aprovechar los recursos que están ahorita, pero sin comprometer los recursos disponibles para las generaciones futuras.
Sí, porque nos acabamos lo de nosotros y lo de los demás después. Entonces sí hay que pues cuidarlo, ¿no? Y enseñarlo a los niños a que lo cuiden. ¿Por qué con los niños? Porque van a ser las nuevas generaciones. Entonces, eso es mucho mejor. ¿Algún mensaje final que deseen dar?
Pues yo, como estudiante, dar la invitación a los estudiantes de la facultad a realizar ahí sus residencias profesionales, su tesis. Al igual que yo, hay otros dos compañeros que hoy no pudieron asistir. Ingresamos el semestre pasado como residentes ahí en el laboratorio de agroecología y los tres nos decidimos quedarnos ahí a realizar nuestra tesis, y ahorita actualmente ya prácticamente solo nos queda este mes para recibirnos profesionalmente de la carrera de Ingeniería en Manejo Ambiental.
Correcto. ¿Y qué hay en el futuro? ¿Vamos a estudiar un posgrado o no?
Pues tengo en mente eso, estoy pensándolo aún todavía.
Bueno, un consejo, no lo pienses mucho. Estudiar, la mejor manera de ser mejores cada día es tener más conocimiento, es estudiar, hacer un posgrado. Yo creo que es una de las mejores experiencias que hemos tenido, bueno, los que ya estamos un poquito más, que nos dedicamos a formar recurso humano, sabemos que es mucho mejor que vayan estudiando.
Sí, no, pues igual que como mi compañero, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias también a la universidad por tener estos espacios de difusión y por tener los espacios tanto como dentro de la Facultad de Ciencias Forestales, en el Laboratorio de Agroecología, donde estamos escritos. Actualmente yo estoy por terminar un posgrado, ya en el octavo semestre del doctorado en Ciencias Forestales, el doctorado en Ciencias Agropecuarias y Forestales, también de aquí de la universidad. Entonces, animar a los estudiantes a que se sigan capacitando, a que se sigan preparando para pues tener mejores herramientas para un futuro cercano, ¿verdad?
Sí, y los que estén interesados en el área forestal, bueno, decirles que en la Facultad de Ciencias Forestales cuentan con maestrías y doctorados de alta calidad que los pueden tomar sin ningún problema, cuentan con becas. Entonces esa es una ayuda muy grande, y entre más alumnos haya que se dediquen a la investigación de este tipo, bueno, sería más fácil un manejo, ¿no?
Claro que sí.
Doctor.
Bueno, finalmente agradecer el tiempo que nos queda, agradecer la oportunidad de que nos abras los micrófonos, la puerta, y reconocer a nuestra universidad por el desarrollo de esta infraestructura, entre la cual destaco el laboratorio que representamos en la Facultad de Ciencias Forestales, el laboratorio de Dendro, y creo que esto es fundamental. Invertir en infraestructura hace posible lo que se ha resumido aquí en 30 minutos, que nos ha llevado ya varios años. Y ese es el principio, ¿no? La infraestructura, el equipamiento, y agradecemos el apoyo institucional y pues pedimos que sigan creyendo en nosotros para entregar estos resultados, estos talentos jóvenes y conocimiento de frontera. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
Correcto. Bueno, este es un programa que está abierto a la investigación. Lo dirigimos porque trabajamos en la Facultad de Ciencias Químicas, pero está abierto a ustedes. Es un placer haberlos tenido aquí y aprender un poquito más sobre esta área que se me hace sumamente interesante. Y yo en realidad la desconocía, pero se me hace muy interesante. Cuando gusten, pues nos ponemos de acuerdo y que no sea la última vez que nos visiten aquí en cabina.
Claro que sí.
Gracias.
Mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad.
Correcto. Por mi parte, es todo. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la semana que entra.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango, y XHHD 100.5 FM.